Y a ver, fue creo que el miércoles que recibimos en la producción del programa. Creo que todos los programas recibieron esta carpeta. Para eso, carpeta de una tapa sola, ¿no? No tiene contratapa. Con un par de hojas. En verdad, par de hojas no, son tres hojas. Aparece la imagen de una, lo que asumo es una deidad griega.
Sí.
No tengo muy claro cuál.
Hay rasgos griegos. Sí. De mármol, ¿no?
De mármol, exactamente. Capaz que subo una foto a las redes del programa y alguien nos puede desasnar sobre quién es esta deidad griega. Creo que no es la diosa.
Es la defensa de la república. Esta es la Mariana.
Sí.
La Mariana de la Revolución Francesa. No sé, es una hipótesis, ¿no?
Claro, puede ser perfectamente. Capaz que no es una deidad. No es la diosa de la justicia porque tendría que tener los ojos vendados. Pero bueno, en fin, nos llega esta carpeta a producción. Con el título En Defensa de la República. Ahí capaz que tenemos una pista para ver de quién estamos hablando.
De Fasano. ¿No?
Bueno, podría ser de Yoka también. Uh-huh. Hashtag Deja tu huella, referéndum contra el artículo 15 de la ley 19.535. Y la primera hoja es justamente la interposición del recurso de referéndum, donde uno tiene que poner sus datos para sumarse a esta campaña. Después viene la descripción de esta cruzada, ¿no? De las personas que se han puesto al hombro esta misión, que, digamos, las cabezas visibles son José Pablo Francini Valle, miembro de unas tertulias de La Mañana.
Ayer pudieron escucharlo, por ejemplo.
Sí, vinculado al Partido Colorado. También está Washington Omar Amir Montes de Oca, Ernesto Tabaré Lorenzo Restano y Ariel Fernando Reyes Gesto. Estas son las personas que se han puesto al hombro esta gesta, que está justificada de la siguiente forma, ¿no? Dice en una de las hojas: el artículo 15 de la ley 19.535 de rendición de cuentas habilita al Estado a dilatar el pago de deudas generadas por juicios perdidos, lo que en los hechos consagra la desaparición del principio de separación de poderes al excluir al Estado del sometimiento del mismo al ordenamiento jurídico. Dilatar el pago de deudas que excedan los 75 millones de unidades indexadas, ¿no? Esa es la cifra.
Unos 20 millones de dólares, según saqué la cuenta, me puedo haber equivocado, pero por ahí la cifra.
Uh-huh. Así, las sentencias firmes del Poder Judicial solamente podrán ser cumplidas con el aval del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, con lo que los tribunales de justicia pasan a ser órganos subordinados al presidente, sus ministros y la mayoría del Parlamento. Y los impulsores de esta iniciativa lo que entienden que este artículo está hecho a medida por un caso particular que está enfrentando el Estado en estos momentos.
Sí, ¿no? Es el famoso artículo amado de la rendición de cuentas, ¿no?
Claro.
Donde el Frente Amplio, sin mayorías parlamentarias, consiguió con una pequeña modificación que se hizo desde el artículo inicial que había enviado el Ejecutivo, la intervención de Amado, que por lo cual Amado entendía que el artículo pasaba a ser constitucional, y con eso consiguió la mayoría que lo permitió salir adelante y tener la aprobación parlamentaria.
Claro, que decíamos, es un artículo a medida para muchos. Uh-huh. Estos impulsores así lo entienden y ponen, ¿no? Este hecho, que tiene su origen en un gigantesco error legislativo que aumentó los sueldos de los ministros de Estado sin reparar en que los mismos se hallaban relacionados a todo el escalafón judicial, lamentablemente no es un caso aislado, por el contrario constituye una muestra más de la soberbia oficial que, al borde del desacato institucional, demuestra un total desdén hacia los principios republicanos de la separación de poderes y del ineludible cumplimiento de las normas de la Constitución. Parte de la argumentación, ¿no? De las personas que están llevando adelante esta iniciativa.
Claro, que el artículo básicamente lo que plantea es que cuando excedan esa cantidad que vos mencionabas, los 75 millones de unidades indexadas, los juicios que deba enfrentar el Estado, entonces el Poder Ejecutivo lo puede proponer la previsión correspondiente en la próxima instancia presupuestal. No lo pago ahora, lo pago en el próximo periodo, y en ese periodo sí hay que pagarlo. Eso es lo que propone, claro, el artículo. Lo que se dice, o por qué se señala la inconstitucionalidad, es porque en definitiva vos no podés pagar las cosas cuando querés, sino cuando te lo dice la justicia, ¿no? Entonces por eso se está pasando por arriba del Poder Judicial a través del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Claro, diferir gastos, básicamente, uh-huh, ¿no? Gastos importantes, ¿no?
Exactamente.
20 millones de, De dólares. Bueno, no, en esto... Sí, decías, Nico.
No, no, nos va a quedar pendiente la conversación con José Francini Valle, que quizás la proponemos para el lunes de repente, para profundizar un poco más en qué lo lleva a hacer esta movida y los argumentos que manejan. Pero hoy vamos a empezar por otro lado. La conversación que les vamos a proponer para adelante es agarrar la Constitución, mirarla por arriba, por abajo, ojearla bastante, y aprender un poco más de la Constitución a partir de este caso, que nos abre varios frentes. Estuvimos conversando con el constitucionalista Eduardo Lust, a quien recurrimos habitualmente para hablar de estos casos, y lo primero que le preguntamos es si estaba de acuerdo con ese argumento que se viene manejando, que ha habido expresiones de todo el arco político, también del Poder Judicial en ese sentido, sobre si es inconstitucional o no este artículo 15 en la rendición de cuentas. ¿Cuál es la posición de Lust al respecto? Vamos a escucharla.
Bueno, en eso no tengo ninguna duda, que es un artículo inconstitucional. No es que lo diga yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia. En mayo de este año, no nos remontemos muchos años atrás, en mayo de este año, en un recurso de inconstitucionalidad que presentó ACE, que es exactamente igual contra un artículo de la rendición de cuentas anterior, es el mismo, copiado, la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. Es decir, que no hay ninguna posibilidad que la Suprema Corte de Justicia cambie la jurisprudencia en unos meses. Es el mismo caso, igual, yo tengo incluso la sentencia, y la sentencia es muy dura. La sentencia de la Corte ataca al gobierno diciendo que hay desconocido el Estado de Derecho en su base elemental, que es inadmisible que en un Estado de Derecho el Poder Ejecutivo resuelva no pagar sus deudas o pagar cuando tenga dinero. Incluso la Corte dice que si el gobierno no tiene dinero, tiene que imprimir, pero no puede dejar de pagar. Es una sentencia que no solamente declara inconstitucional ese artículo anterior, sino que le da un reto al gobierno, ¿no?, de alguna forma. Lo que se está planteando ahí es que una sentencia, el Ejecutivo la cumple cuando quiere. O sea, va a resolver él cuando cumple la sentencia. Y hay todo un proceso constitucional de cómo se deben cumplir las sentencias. Es decir, eso de posponer el pago sea al arbitrio de una sola de las partes el cumplimiento de una sentencia. Y las sentencias se acatan, aunque sean injustas. Es decir, que eso no la salva de la inconstitucionalidad.
Pero no solo eso. Luz va más lejos todavía. Y dice que los perjudicados por esta ley, quienes se sientan perjudicados por esta ley, no solo podrían recurrir la inconstitucionalidad de este artículo, sino que hasta podrían ir contra el Poder Legislativo, una especie de demanda, por, según entiende Lust, haber actuado de mala fe. O sea, podrían apelar a la responsabilidad del acto legislativo que tuvo en su momento el Parlamento, por justamente haber actuado de mala fe al haber aprobado este
artículo. Es un proyecto
remitido
por Ejecutivo a Legislativo, pero los que se sientan lesionados podrían ir contra el Legislativo.
O sea, no solo recurrir presentar un recurso de inconstitucionalidad, sino ir contra el Poder Legislativo. Vamos a escuchar cómo lo decía Lust.
No tiene ninguna defensa constitucional. Y además otro caso algo más grave aún, que nosotros lo planteamos en nuestra facultad, y que es algo que seguramente va a suceder. Hay una responsabilidad por el acto legislativo. No me quiero extender, puede ser que tenés poco tiempo, pero en sede de responsabilidades estatales, el Poder Legislativo puede incurrir en responsabilidad cuando dicta una ley que causa un daño a un tercero. Hay una última sentencia del Poder Judicial, por ejemplo, que las plantaciones forestales están exoneradas por 12 años de todo impuesto. Una empresa extranjera en el año 2009... durante 12 años es la exoneración. En el año 2009 emprende una explotación forestal de 3.200 hectáreas y a los pocos meses se crea una sobretasa al impuesto al patrimonio y le aplican la sobretasa a esa explotación forestal, y la empresa, en lugar de declarar la inconstitucionalidad de la ley, va contra el Poder Legislativo, le hace un juicio por responsabilidad por acto legislativo y se lo gana. Al Poder Legislativo, el Poder Legislativo le tuvo que pagar a la empresa todos los impuestos que el Ejecutivo le había cobrado. O sea que acá no solamente el artículo es inconstitucional, sino que los eventualmente perjudicados por ese artículo ahora tienen otra vía para reclamar. Porque no hay duda que el Parlamento actúa con absoluta mala fe, y lo digo así asumiendo la responsabilidad, cuando dictó una ley que en mayo del año 2017 la Corte le dijo que era inconstitucional, y dos meses después dictó una ley con el mismo texto. Entonces el Poder Legislativo está demostrando que actúa de mala fe. Entonces al actuar de mala fe, el acreedor va a poder ir contra el Poder Legislativo por responsabilidad por acto legislativo y contra el Poder Ejecutivo y Legislativo por la inconstitucionalidad de la ley.
Bueno, no hay duda entonces de que podría haber... No hay duda de que el Parlamento actúe de mala fe, por lo pronto, dice Luz, ¿no? Entonces se abren esas dos vías para recurrir. La inconstitucionalidad y, a su vez, ir contra el Poder Legislativo.
No la defiende ni nadie, salvo los que la votaron.
Bueno, los que la votaron. Sí. O sea, sí, hasta acá entonces podemos decir que el constitucionalista Eduardo Lust está bastante en línea con lo que plantea esta campaña por un referéndum que está planteando José Francini Valle. Ahora, ¿qué pasa con la constitucionalidad de la juntada de firmas para un referéndum contra el artículo 15? Porque el artículo 79 de la Constitución, que es el que establece que se puede invocar el recurso de referéndum contra leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo, digamos, establece las condiciones en las cuales se puede invocar el referéndum, pero también establece los casos en los que esto no puede hacerse. Y, según Lust, este caso, la juntada de firmas contra este artículo de una rendición de cuentas, quedaría dentro de los casos en los cuales no se podría juntar firmas.
No son aplicables respecto a leyes que establezcan tributos. Y eso es lógico, porque si nosotros iniciamos un referéndum contra los impuestos, contra los tributos, el Estado quiebra. Entonces, ¿no? Porque todo el mundo va a votar por no pagar. Entonces el constituyente fue cuidadoso en decir, bueno, si hay una ley que crea un tributo, esa ley no es objeto de referéndum. No puede ser objeto de referéndum. Y la segunda excepción es la de que este caso justamente dice, tampoco caben los institutos de referéndum e iniciativa en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. La Constitución en algunas materias muy limitadas le da iniciativa legislativa solo al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Es decir, que un legislador no puede presentar un proyecto. Cuando hay iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, el único que puede presentar el proyecto es el Poder Ejecutivo y aprobarlo el Poder Legislativo. Y hay tres excepciones en el cual solo el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley, que son las leyes de presupuesto, que era una única ley, al comienzo del gobierno, los primeros seis meses tiene que presentar el presupuesto, las leyes de rendición de cuentas, que son leyes anuales en el cual el Ejecutivo rinde cuenta de lo que hizo en el año según el presupuesto que hizo para los cinco años, va todos los años a rendir las cuentas para ver qué cumplimiento ha dado el presupuesto, y todo lo que sea materia jubilatoria. ¿Eso para qué? Para evitar que los legisladores, y lo digo respetuosamente, en un acto de demagogia, digan, bueno, aumentamos las jubilaciones un 500%. Pero como el que tiene que pagarlas el Poder Ejecutivo, se le quitó esa posibilidad al legislador. Entonces, como el Ejecutivo maneja la caja del Estado, en todo lo que tenga que ver con presupuesto, rendición de cuentas y aumento de salarios o jubilaciones, los legisladores no tienen iniciativa, tiene solo el Poder Ejecutivo. Como este artículo, que esta gente de buena fe, sin duda, quiere someter a referéndum, está contenida en una ley de rendición de cuentas, el hecho de estar incluido en una ley de rendición de cuentas impide que sea objeto de referéndum.
Ya que estamos ante una cruzada que va a naufragar en la orilla... ¿O no?
Pará.
A ver, porque me quedó bastante claro por lo que dijo Lust, que lo que es privativo del Ejecutivo no puede ser sometido a... Y es votado por el Legislativo, no puede ser sometido a referéndum.
Lo que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no puede ser sometido a un referéndum. La rendición de cuentas es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no se podría convocar un referéndum.
Y los artículos
ahora,
que la componen.
¿Qué pasa si este artículo no fuera estrictamente de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo? O sea, fue votado en una rendición de cuentas, la rendición de cuentas sí es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero sabemos que dentro de la rendición de cuentas se mete cualquier cosa.
Sí.
Y entonces que este artículo, su espíritu, su fundamento, su sustancia, no quede dentro de lo que estrictamente debería quedar dentro de una rendición de cuentas. ¿Tá? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, para empezar, eso sería inconstitucional. ¿Tá? Porque hay un artículo de la Constitución, estoy haciendo una digresión, pero hay un artículo de la Constitución que dice que en las leyes de presupuesto y en la rendición de cuentas no se podrían incluir normas que excedan el periodo de gobierno ni aquellas que sean estrictamente presupuestales. Sin embargo, me contaba Lust, esto no se hace desde hace décadas y está tolerado por la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar.
La Suprema Corte de Justicia, en una jurisprudencia que es muy cuestionable y que es muy rechazable, cuando se le ha planteado la inconstitucionalidad de todas las leyes de presupuesto porque incluyen materia que no es presupuestal, la Suprema Corte de Justicia mantiene una jurisprudencia constante en muchas sentencias diciendo que efectivamente son inconstitucionales. Pero como hay una práctica reiterada y repetida de que eso se hace así, se toma como que se tolera la inconstitucionalidad y no la declara. Incluso dice que las leyes de rendición de cuentas tienen un contenido que es estrictamente presupuestal y otro que no es presupuestal pero que queda dentro de la ley de rendición de cuentas.
O sea, en este caso tendríamos a la Suprema Corte de Justicia, que ya por el uso que habitualmente se hace de las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, estaría tolerando esta situación que sería inconstitucional.
Pero se tolera esta situación. ¿Es constitucional o
no? ¿Qué
es constitucional?
Pasa con este artículo puntual? Bueno, no. Para Luz dice que de todos modos, en este caso, sería un artículo presupuestal y por lo tanto quedaría inhibido de un referéndum como el que se está planteando.
Pero en este caso en particular, es un artículo estrictamente presupuestal, porque, o sea, que no se le puede atacar al Ejecutivo diciendo que incluyó en una ley de rendición de cuentas un artículo no presupuestal. Tan presupuestal es que regula cómo va a pagar las cuentas, y eso es típico de un presupuesto.
A ver, Nico, una pregunta, ¿no? Los impulsores de esta iniciativa, me imagino que habrán hecho sus consultas, ¿no? Al respecto. A ver si efectivamente. Alguien sale a plantear en un momento. ¿Es constitucional, no es constitucional ir contra un artículo que está incluido en la rendición de cuentas, que es iniciativa privativa del Ejecutivo?
Sí, ayer incluso conversamos algo con José Francini Valle, con quien digo, tenemos pendiente obviamente una conversación para que dé su visión sobre el asunto. Ya te la estoy proponiendo al aire y hacemos un poco de producción para el lunes 9:30, si te parece, y si él puede. Francini Valle ahí a las apuradas y acá aparece, dice, bueno, esto pasó en el caso, por ejemplo, con el caso de Antel en el 2001. Cuando se empezó a juntar firmas por la privatización de sectores de la telefonía celular, que se había hecho a través de una ley de presupuesto, y ahí se empezaron a juntar firmas. Luego esa junta de firmas no se terminó de hacer porque en realidad se derogó ese artículo. Lo que me decía Lust cuando le recordaba el episodio, y no tengo el audio de ese momento de la conversación, es que en realidad ese artículo sí quedaba por fuera de lo que sería estrictamente una ley de presupuesto, que era el caso, ¿no? Y por lo tanto no correría. Entonces, ¿qué es lo que entiende Lust que va a pasar ahora con esta juntada de firmas? Vamos a escuchar.
¿No? La Corte Federal de entrada, cuando se presenten las primeras firmas y tenga que resolver si el referéndum continúa o no, va a resolver que el referéndum no continúa por ser un artículo contenido en una ley que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no sujeta a referéndum.
Bueno, es clarísimo, Lust.
¿No? Lust es clarísimo, hay que ver después
si la... a esta gente que no sigan con la iniciativa porque van a rebotar.
Y que de todos modos, lo que dice Lust es que hay el otro camino, que es el camino del recurso de inconstitucionalidad que se están presentando, y que a través de ahí va a salir seguro, porque de hecho, algún ministro de la Corte se ha expedido en este caso, o sea, es algo, un artículo que casi textual, no tiene alguna modificación, pero es muy parecido al que ya fue declarado inconstitucional hace unos meses. Entonces, esto va a seguir por el mismo camino.
Vejada la Constitución, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, toqueteada, manoseada, estirada. Dios mío, agarrada de brazo, llevada para un lado y para el otro. Bueno, el lunes hablaremos con los impulsores de... de esta iniciativa con la información que acabamos de escuchar ¿no? sobre la mesa, ¿no? Para Exacto. ver si de alguna forma esto los detiene o ellos entienden que hay otra biblioteca que les dice sí. que esto es constitucional y que tienen que seguir con la iniciativa.
Sí, Francini Baggi no es ajeno a esta discusión, tiene sus argumentos porque algo... peloteamos ayer en el pasillo de la radio. Vamos a explayarnos sobre eso el lunes.